con Juan Manuel Astorga y Rodrigo Álvarez. Auspicio de Banco Itaú, Ford, Seguros Falabella Corredores, AFP Habitat, Culinary y De Fontana. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana en punto, 7 de la mañana en punto, es lunes 19 de enero. Estamos comenzando una nueva edición de Duna en Punto. Ya la segunda quincena del mes de enero. Ayer hubo harto tráfico en las carreteras a propósito del cambio de veraneantes. Los de la primera quincena que volvieron y los de la segunda quincena que partieron a disfrutar de las vacaciones. Don Juan Pablo Astorga está por llegar. El tráfico de esta mañana lo tiene un poco ahí atorado, pero llegan cualquier minuto para acompañarnos en esta edición de Duna en Punto. Como decía yo, 19 de enero, en una jornada donde vamos a analizar varias cosas. Por lo pronto, acá en el país y noticias locales, la cuenta regresiva en la cual entra la reforma educacional luego del trabajo intenso de todo el fin de semana de la Comisión Mixta de Educación y Hacienda, que aprobó las indicaciones y que ahora sabe este proyecto, con cuenta reloj además, de entrar al Congreso, a su discusión y votación posterior. Los plazos ya los ha dicho el gobierno. Antes del 31 de enero esto tiene que estar resuelto. Eso es una de las cosas que se ha puesto como meta el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Presidenta que por estas horas está en la ciudad de Nueva York. Va a encabezar hoy día la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Un consejo en el cual Chile, por todo el mes de enero, es presidente, lo lidera, lo encabeza, y por eso está la presidenta Bachelet de la ciudad de Nueva York en medio de la serie de rumores que tienen que ver con la forma como se financió parte de la campaña de la mandataria y esta cena en este yate ahí en Nueva York que ha generado bastantes reacciones, particularmente de la Alianza y particularmente de la Unión Demócrata Independiente, que dicen estaría estudiando hasta por estas horas la formulación de cargos, de querellas incluso, porque insisten en que esta cuestión fue de carácter irregular, ilícita, han manifestado algunos dirigentes de la Unión Demócrata Independiente. En el ámbito internacional, marcado muy, pero muy fuertemente por lo que está ocurriendo en la Argentina, la policía de la ciudad de Buenos Aires ha hallado muerto esta mañana al fiscal Alberto Nisman. Él es el fiscal a cargo del caso AMIA, que fue encontrado sin vida en su departamento ahí en el barrio de Puerto Madero. El cuerpo, dicen, habría sido hallado en el baño. Hoy, este juez debía presentarse ante el Congreso y debía presentar ante el Congreso las pruebas sobre el presunto pacto oficial para exonerar a los iraníes acusados. Todo orquestado, dice él, o encabezado, o decía él, encabezado por la presidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. En Europa sigue la alerta máxima a propósito de los atentados, a propósito de las acciones terroristas. Hay más historias que han ido apareciendo de que se sabe ahora de cada uno de los que perpetró los atentados en Francia, en París en lo específico. Fueron enterrados los hermanos Koulibaly. Koulibaly todavía no se sabe qué pasa con él, pero uno de los dos hermanos, los hermanos Koulibaly, fueron enterrados hoy día. Del tercero no se sabe qué iba a pasar con su cuerpo, no lo han informado así las autoridades francesas. Bueno, son parte de las informaciones que vamos a abordar en esta mañana en Duna en Punto, cosas que están ocurriendo, cosas que están pasando y que van a ocurrir en el transcurso de las próximas horas. 7:04 a.m.
En Duna en Punto, titulares.
Y me acompaña quien está de vuelta, decía yo, algunos se van, otros regresan. Valentina González, el recambio. Me acompaña la lectura de titulares. ¿Qué tal, Vale? Bienvenida, buenos días.
Gracias. Vamos con los titulares. En Nueva York, la presidenta Michelle Bachelet presidirá hoy una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU. La mandataria se reunió en la ciudad con el canciller Heraldo Muñoz, en el que fue su primer encuentro tras la polémica que se levantó en torno al evento realizado en un yate para recaudar fondos de campaña el 2013.
La UDI valoró las disculpas que el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, expresó en su carta de renuncia al partido. Wagner puso fin a sus 22 años de militancia en la colectividad luego de que la fiscalía solicitara formalizarlo por los delitos de cohecho y lavado de dinero a los que se le vincula en el marco del llamado caso Penta.
Tras el accidente de tránsito que sufrió ayer, el contralor Ramiro Mendoza permanece internado y con lesiones graves en la clínica alemana. Carabineros detuvo durante la madrugada a Jeremy Lara, el presunto responsable del choque, un joven de 19 años que no contaría con licencia de conducir.
Luego de casi 13 horas de debate, las comisiones de Hacienda y Educación despacharon las 456 indicaciones al proyecto de la reforma educacional que va a comenzar a ser discutido mañana en el Senado. La fecha autoimpuesta por La Moneda para aprobar por completo la iniciativa es el 31 de este mes.
Por parte de las comunidades escolares fue criticada la aprobación de las comisiones del Senado a la prohibición de los procesos de admisión en los liceos emblemáticos. De acuerdo a apoderados y representantes de este tipo de establecimientos, la decisión terminará con la calidad de estos proyectos educativos.
Y desde Renovación Nacional, la propuesta del senador Andrés Alamán de crear un partido único en la alianza recibió un respaldo mayoritario. Al interior de Evópoli y de la UDI, la idea también fue valorada, pero señalaron que también es necesario analizar otras alternativas.
Durante esta mañana, el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, entregará un balance de su cartera durante el año 2014 dentro del escenario de fuerte desaceleración económica. El ministro Arenas también va a entregar las principales proyecciones para la economía nacional durante este año.
Lo decíamos, la prensa argentina confirmó en horas de esta mañana la muerte del fiscal Alberto Nisman, quien denunció a la presidenta por un supuesto plan para encubrir a Irán de sus responsabilidades y del atentado contra la mutual judía AMIA en 1994. El fiscal fue encontrado sin vida anoche en su departamento en Puerto Madero. Hoy Nisman iba a presentar las pruebas que respaldaban su denuncia ante la justicia.
Bélgica continúa en su lucha contra el yihadismo en búsqueda del principal líder de la célula que ha afectado al país. Como algunas de las medidas concretas para combatir el extremismo islámico, el gobierno belga quiere privar de nacionalidad a los que acudan a la yihad y multiplicar las escuchas telefónicas.
Y en su primera visita a La Habana, tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba, la delegación de congresistas demócratas de Estados Unidos se va a reunir con funcionarios del gobierno cubano. Los representantes ya se reunieron este fin de semana con disidentes de Cuba para abordar el acuerdo. 7:07 a.m.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
No le damos a mentir a los auditores por Rodrigo, si taco no hay.
Deme 30 segundos, solo 30 segundos.
Le doy 30
antes de
segundos.
Responderle.
Mientras yo voy. Espera. Ok, gracias.
Ya, perfecto.
Era el abrazo de cumpleaños atrasado.
Por supuesto.
Ya.
¿Cómo lo pasó?
Tan ordenado, Rodrigo, tiene marcado con papelito amarillo. Qué tierno usted.
¿Cómo estuvo eso?
Bien, súper bien.
Qué bueno.
Muy bien, pero se trabajó todo el fin de semana igual.
Bueno, ¿cuándo no?
No, pues sabe. Oiga, dice el diario del deporte del Mercurio, Matías Domínguez entra en la historia. En una dramática definición, el golfista chileno se impuso en el campeonato latinoamericano disputado en Buenos Aires, logró el codiciado cupo al torneo más tradicional del mundo del golf, que es el Master de Augusta. Tiene él en la portada del suplemento deportivo del diario El Mercurio como parte de lo que destaca el deporte. No hay gráfico hoy día.
No hay por ahí, pero te cuento el deportivo.
Acá está. Dale nomás.
El Deportivo destaca hoy día lo complicado que se le está haciendo Colo Colo cada partido del torneo de clausura. Ayer, en calidad de local, empata a 2 goles con Huachipato, sigue tropezando, es el principal titular del Deportivo. Colo Colo no pasa del empate en el Monumental ante Huachipato, que jugó más de media hora con un futbolista menos. Y comienzan de a poquito a aparecer las críticas respecto al funcionamiento del equipo y de las contrataciones, particularmente del trabajo de Humberto Suazo. Si no gano, hay crisis. Esa fue parte de la declaración hecha ayer en la conferencia de prensa por Héctor Tapia, que afronta este mal inicio de campeonato por parte de Colo-Colo. El técnico, de hecho, fue expulsado ayer y esta semana, el miércoles, en lo concreto, Blanco y Negro va a evaluar su gestión y su cuerpo técnico. Es lo que dice al menos el Deportivo de la Tercera. Escuchaba también a Arturo Salá, que decía que no está en cuestionamiento la continuidad de Héctor Tapia, y aprovechó de mandarle una respuesta a Claudio Borghi a propósito de muchas cosas que han surgido los últimos días, por el mal momento de Colo-Colo, por el tropiezo que está presentando el equipo de Héctor Tapia, y que en algún momento se habría ofrecido o tenía ganas de volver a Colo-Colo Borghi. La respuesta de Arturo Salá fue categórica. Uno elige con quién quiere trabajar y por estos días no quiero trabajar con Borghi, fue lo que dijo Salá. Y le entrega un respaldo también a Tapia, en el sentido que él lo anticipa, que el miércoles no se va a abordar, no se va a ver la continuidad del actual técnico de Colo-Colo. De Colo-Colo habla el Deportivo, también habla de la Sub-20, que juega hoy día su tercer partido en el Sudamericano de la categoría que se está llevando adelante en Uruguay. Destaca también la situación del golfista chileno que consigue este paso a uno de los más grandes del torneo más grandes del mundo, el de Augusta, y que significa un gran logro de lo que consigue Matías Domingo. Parte de los titulares, don Juan Manuel, de El Deportivo en esta jornada de lunes.
Y el gráfico dice: Colo Colo no despega, pese a jugar por más de media hora con un hombre más, el cacique solo igualó a dos en casa ante Huachipato y todavía no sabe de victorias en el clausura. Tapia criticó la falta de finiquito de su equipo. También destaca: los dos son de oro, dice. Días después de la entrega del Balón de Oro, Messi con 3 goles y Cristiano con 2 volvieron a brillar en la liga. Alexis le ganó al Pele, pese a que esta vez el tocopillano no anotó. El Arsenal venció por 2-0 a domicilio al City, que ve cómo el Chelsea se escapa. Y el sacrificio de Jeremías Israel, que le valió un podio a Honda, dice hoy también la portada del gráfico esta mañana en nuestro repaso a lo que trae la prensa deportiva. 7:11.
Cifras y temas económicos en Duna en Punto.
Y nos vamos ahora a la información económica, destacando que Banchile Inversiones nos recuerda que el Consejo del Banco Central, en su reunión de política monetaria, decidió mantener la tasa de interés en 3% por tercer mes consecutivo, reafirmando además el sesgo neutral tras completar un recorte de 200 puntos bases hasta octubre del año pasado para estimular la debilitada actividad doméstica. Nos dice Banchile Inversiones: valor para crear un futuro mejor.
¿Y qué trae la prensa económica en esta jornada? Potash va a exigir explicaciones a directorio de SQM por uso de dinero para fines políticos. Socios de Julio Pons están molestos tras allanamientos realizados el viernes de la semana recién pasada. Es uno de los titulares que destaca Pulso. Otro tiene que ver con Eduardo Aninat, que apunta a casos Penta y Bilbao. Si no hay un garrote fuerte, va a haber siempre una cierta tentación a pecar, es lo que dice el ex ministro de Hacienda. Efecto WhatsApp golpea a telefonía móvil, servicios de voz están en declive. También destaca hoy día en esta edición de lunes 19 de enero el diario Pulso. Y los malls acusan de inconstitucional el proyecto de ley de estacionamientos. Estudio de la Cámara Chilena de Centros Comerciales afirma que hay discriminación porque solo se van a regular cobros de estacionamientos privados y no los parquímetros. Y los contadores advierten que las pymes deberán llevar doble contabilidad pese a la reforma. Alguno de los titulares de Pulso esta mañana del lunes 19 de enero.
Diario Financiero dice: desaceleración y reformas, los riesgos de corto y largo plazo de Chile. Según clasificadoras, Chile ostenta la mejor clasificación soberana dentro de Latinoamérica, y a pesar del menor crecimiento que experimenta el país y una mayor incertidumbre atribuida a las reformas impulsadas por el gobierno, dice que las clasificadoras mantienen una visión estable para el riesgo de Chile, aunque no exento de riesgo. Viene aquí entonces cuáles son los riesgos de corto y largo plazo según las clasificadoras: desaceleración y reformas. Compra de minera en Estados Unidos. Grupo Luxic da paso decisivo en plan internacional. Diego Hernández va de frente contra la demanda de Glencore. Es una actitud inaceptable, dice. Portal La Reina, el mayor afectado con nuevo mall Plaza Los Dominicos. Cambio a la ley de rentas municipales será con apoyo de la OCDE y del BID, también dice esta mañana el diario Financiero, que trae también las distintas estrategias de Penta, la Rain Vial y consorcio frente al ruido interno, que destaca esta mañana en su portada.
Y estrategia, nos destaca hoy día que Quiñenco se aliviana para potenciar sus filiales. Las modificaciones corporativas del holding del grupo Luxich apuntan a permitir que ejecutivos principales estén enfocados 100% en esas empresas filiales, para las cuales se tienen importantes proyectos de expansión. También destaca estrategia los ajustes que harían las AFP para adaptarse a la reforma previsional. Las propuestas de los privados que enriquecen el plan de concesiones, también el camino para enfrentar la desigualdad. Destaca también estrategia en esta jornada. El mayor peligro que enfrentan hoy los directorios hoy es que todos sus integrantes piensen igual, lo dice Gonzalo Jiménez, seminario presidente de Proteus Management, que habló en un seminario y que da cuenta de esta opinión. Esos son algunos de los titulares de estrategia en esta jornada.
Veamos qué dice, en cambio, el pulso no lo hemos revisado, ¿no?
Sí, lo revisé yo.
Ya. ¿Qué me queda aquí? El economía y negocios, ¿no?
Sí, señor.
Y estará aquí.
Aquí está dentro. Bueno. Ahí está doblado, ahí está. Estíralo ahí.
Empresas públicas cumplen con el 88% de los estándares de la ley de transparencia. Dice que estudio del Consejo para la Transparencia muestra mejoría de casi 10 puntos en relación con la evaluación realizada en marzo del año pasado. Con bajo cumplimiento figuran SACIPA y ENAMI. Las mejor evaluadas son ENAER, SOFRI y la empresa portuaria Talcahuano San Vicente. También dice, Startup Chile se reestructura y crea nuevos fondos de emprendimiento. Viene en la fotografía Sebastián Vidal, que es el director ejecutivo de Startup Chile. Los recursos irían a proyectos exitosos. También llega la plataforma que ayuda a encontrar el roommate perfecto. Se llama Data Room. Zurdos, extranjeros y gente amable ganan menos que otros empleados. Mira, brecha salarial en el mundo, qué interesante. Y también destaca, México desbanca a Brasil como el mercado más atractivo de América Latina en 2015, resultado de la encuesta Santander GBM. Análisis de la reforma laboral congregaría a más de 40 invitados, una discusión de la iniciativa que se va a intensificar en marzo. Fondo de independencia, lista arremetida de concesiones, nuevos planes tras la compra del túnel El Melón, destaca esta mañana el diario El Mercurio en su economía y negocios. 7:16.
Así estará el día en Duna en Punto.
Jornada nublada para Santiago, para la capital del país, para la región metropolitana, esta de día lunes. A esta hora hay 16.2 grados de temperatura, la máxima, independiente de las nubes, de la tarde va a llegar a los 25 grados. Claro, un poco más baja de lo que pasó el fin de semana y también de lo que pasó los últimos días de la semana que recién terminó. Para Valparaíso y Viña del Mar, jornada de día nublado. A esta hora hay 16 grados de temperatura y la máxima podría alcanzar los 20, ahí para esas ciudades de la región de Valparaíso. En la región del Biobío, en Concepción en lo específico, nublado y niebla matinal, variando a nubosidad parcial alta. A esta hora hay 12 grados y la máxima podría subir hasta los 22. Y en Puerto Montt, le contamos que el día estará nublado, variando a despejado. 13 grados en estos momentos, a 23 podría subir la máxima en esa zona del país.
Son las 7 de la mañana con 17 minutos.
De esto se habla en el mundo. Duna en Punto.
Son las 7 de la mañana con 22 minutos. 7 de la mañana con 22 minutos. Crónica internacional que está marcando la pauta a esta hora y de manera potente es a partir de lo que ha ocurrido con el fiscal argentino Alberto Nisman, que fue encontrado muerto anoche en el baño de su departamento en el barrio de Puerto Madero. A su lado se encontró un arma y un casquillo de bala. Un hombre que tenía 51 años y que además tenía previsto comparecer hoy ante la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados a petición de varios grupos opositores para exponer los términos de su denuncia contra la presidenta de Argentina y otros colaboradores. Él había denunciado el miércoles a Cristina Fernández por, dijo él, fabricar la inocencia de los terroristas que causaron la muerte de 85 personas en el atentado con coche bomba contra la sede porteña de la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA, que tuvo lugar el 18 de julio de 1994. Alberto Nisman había pedido el sábado a sus escoltas que lo recogieran en su casa a las 11:30 de la mañana. Los guardaespaldas habían llegado, se encontraron sin embargo con la puerta cerrada, llamaron por teléfono, no les contestó nadie, localizaron entonces a su mamá. La llevaron al edificio que está ubicado en una torre que se llama Le Perc, donde se encuentra el departamento de Nisman, y a partir de ahí, toda la escena fue presenciada por los escoltas y la madre al mismo tiempo. El cuerpo de Nisman estaba en el baño. A las 4 de la madrugada, la fiscal encargada de investigar su muerte confirmó que se había encontrado un arma de calibre 22 en su domicilio, pero ella pedía mucha cautela antes de aventurar ninguna hipótesis. Dice, encontramos un arma, ahora tenemos que encontrar los detalles de la causa de muerte, no puedo observar si fue suicidio o no. Por lo tanto, ella insiste y pide prudencia. Una hora después El Ministerio de Seguridad difundió un comunicado cuyo contenido dice básicamente así, voy a leer la parte más importante, que los efectivos de la custodia de Nisman, perteneciente a la policía, habían alertado a su secretaria en horas de la tarde su falta de respuesta a los insistentes llamados telefónicos, y al constatar que el hombre tampoco respondía al timbre de su casa y que el periódico el domingo aún se encontraba en la entrada, decidieron notificar a los familiares. Disponía el fiscal de 10 efectivos de la Policía Federal para su custodia personal. La custodia entonces recogió a la madre, lo llevó a la casa y, bueno, al intentar ingresar, constató que la puerta estaba cerrada con la llave colocada en la cerradura por dentro. Pidieron entonces al personal de mantenimiento del edificio que convocaran a un cerrajero para ingresar al departamento, y ahí es donde se encuentran finalmente, dice el comunicado, con su cuerpo. Nisman, recordemos, fue designado por el presidente Néstor Kirchner la semana pasada, hablamos junto con Istipisic de su historia, y fue designado para investigar de forma exclusiva el atentado contra la AMIA, y esa fue su función desde el 2004. La relación con el gobierno se había vuelto distante, sobre todo a raíz del acuerdo que el ejecutivo de Cristina Fernández había firmado con Irán en enero del 2013 para aclarar el atentado que tuvo lugar en 1994, y el acuerdo se hizo sin el conocimiento de Nisman. Una vez hecho público, el fiscal siempre manifestó su oposición, incluso aparecieron algunos parlamentarios, había una diputada que decía que Nisman estaba furioso, que ya había conversado con él y que él consideraba que simplemente esto se había trabajado para tratar de exculpar a los responsables del atentado, y que detrás de todo esto estaba la presidenta Cristina Fernández. Voy a hacer la raya para la suma, Rodrigo. En este momento en Argentina, cualquier detractor de Cristina Fernández podría llegar a pensar que ella lo mandó a matar. En Argentina, cualquier simpatizante de Cristina Fernández puede llegar a pensar que lo mandaron a matar para culpar a Cristina Fernández. Como sea, si el tipo se suicidó y no dejó carta, incluso si hubiese dejado, porque hasta ahora no sabemos, nadie va a creer que simplemente se quitó la vida, sino que más bien lo suicidaron, por plantearlo de alguna manera.
Tomando en cuenta que estaba el arma ahí, que estaban los papeles que él iba a presentar ante el Congreso y que no se supo de él desde el día sábado, como tú bien contabas, de los guardias que lo estaban vigilando, que tenía la protección que tenía él, y nadie más tuvo contacto con él hasta que se encuentra su cuerpo. Está bien, bien, bien sabrosa desde el punto de vista informativo, pero bien peligrosa desde el punto de vista de tratar de conocer lo que pasa en la Argentina. Va a ser estudiado a fondo el tema, sin lugar a dudas, y vamos a ver cuál es la reacción de la propia presidenta, si es que lo hace durante las próximas horas, para hacerse eco de la muerte de este fiscal que hoy día en la tarde tenía que presentarse en el Congreso en una causa bien compleja de principio a fin. Fíjate que, y cambiándonos de tema, la situación en Europa sigue con las máximas alertas a propósito de los ataques terroristas ocurridos en París, lo que pasó la semana recién pasada en Bélgica, la serie de allanamientos que llevó adelante la policía de ese país con 3 personas muertas, casi 14 detenidos de yihadistas que pensaban y tenían planeado hacer lo mismo que se hizo en París. Hoy día se sabe que Amedi Coulibaly, este terrorista que asesinó a un agente de policía y después a 4 judíos en un supermercado kosher, durante la serie de los ataques yihadistas de la semana pasada, pudo haber intercambiado en Bélgica un vehículo de alta gama por alguna de las armas utilizadas en estos ataques que llevó adelante. Lo publica hoy día el diario Le Parisien, donde destaca que la subdirección antiterrorista de la policía francesa y la dirección central de la policía judicial han de alguna forma establecido que el asesino compró un auto mini de color negro en un concesionario en Bordeaux, ahí en el sur del país. Una compra que la realizó el mes de septiembre en presencia de su compañera, de Hayat Boumedin, que recordemos escapó a Turquía o se tomó un avión rumbo a Turquía horas antes de que se llevara adelante el ataque en este supermercado kosher. El vehículo aún no ha aparecido y la policía está sospechando que pudo servir de una especie de moneda de cambio al terrorista para procurarse armas a través de un traficante en Bélgica, es lo que agrega este diario. Las autoridades belgas detuvieron poco después de los ataques a Netin Karasular, un reincidente que podría haber comprado este auto a Coulibaly, aunque su abogado niega que existiera un intercambio de armas. Este auto, en cualquier caso, no sería el que utilizó este hombre para llegar por carretera hasta España, donde estuvo entre el 30 de diciembre y el 2 de enero pasado. Además, se sospecha que acompañó al aeropuerto de Madrid en un coche alquilado a su mujer y a otras 3 personas. No hay más detalles de aquello. todos menos Koulibaly se repartieron en dos vuelos con destinos a Estambul el día 2 de enero y las autoridades sospechan que desde Turquía pasaron a Siria. Las fuerzas de seguridad creen que Koulibaly regresó a Francia el día 6 de enero, en la víspera del atentado que los hermanos Said y Cherif Kouachi perpetraron contra la sede del semanario Charlie Hebdo con 12 muertos hoy día. Se realizaron los funerales de estos hermanos. Todavía no se sabe qué es lo que va a pasar con el cuerpo de Koulibaly. Al menos las autoridades francesas no han develado qué va a ocurrir y en qué parte va a ser enterrado este yihadista. Pero las alarmas en Europa, en toda Europa, todavía siguen muy encendidas a propósito de esta serie de ataques yihadistas.
La selfie más polémica del mundo, la que generó un enfrentamiento entre dos países, surge a partir del concurso de Miss Universo, que adquirió tintes cuasi diplomáticos después del episodio de ayer en el que Miss Israel se coló en una selfie de Miss Líbano, despertando la indignación de esta última. Ella dice que desde que llegué a Miami, donde se desarrolla la competencia, he sido extremadamente cuidadosa para no aparecer en fotos ni comunicarme con Miss Israel, contaba Miss Líbano en su página de Facebook. Ambos países, recordemos, están técnicamente en guerra desde el conflicto de 2006 entre el movimiento libanés Hezbollah e Israel, aunque el enfrentamiento data de varias décadas. La cosa es que Miss Líbano dice que en un momento en que estaba en compañía de Miss Japón y Miss Eslovenia, Doron Matalón, que es Miss Israel, se les acercó, sacó una fotografía con su celular y la publicó inmediatamente en Instagram. La selfie fue compartida miles de veces en las redes sociales, dividiendo a los libaneses a favor y en contra de la joven reina de belleza que comparte la foto con la representante de Israel. La candidata israelí respondió hoy día, también a través de Facebook, lamentando la polémica. Dice: "No me sorprende, pero me entristece. Qué lástima que no puedan dejar las hostilidades de lado". No es la primera vez que el conflicto entre israelíes y árabes salpica al evento que busca elegir a la mujer más linda del mundo. Ya el 2002, Miss Líbano rechazó participar en Miss Universo en protesta por la presencia de Miss Israel. Bueno, ni les digo la controversia a partir de la foto de la discordia, donde, sin embargo, ahí Rodrigo se da cuenta exactamente cómo son las Misses. Porque mira, tú miras la foto y no hay nadie que tenga cara de hoy, porque me estás sacando esta foto. Están todas con una sonrisa, parece comercial de pasta de dientes. Y después, claro, obvio, se desata la polémica.
¿Sabías tú que hoy día es el día más triste del año? Cumple 10 años este día. El 2005, un investigador popularizó una fórmula matemática en la que las variables del tiempo y el dinero daban el tercer lunes de cada enero como la peor jornada del año. Esto en razón de esta fórmula matemática, fue una empresa quien le pagó a un tipo para que hiciera esta fórmula. Es el día más triste del año, determinado por fórmulas matemáticas. Los parámetros que rigen esta jornada denominan el Blue Monday. Son, entre otros, el final de las Navidades, que el frío ha llegado y que la cuesta de enero o el mes de enero puede alargarse hasta bien entrado febrero. Parte de los conceptos que permiten definir este día como el más triste del año. No es que exista como tal, pero esta fórmula matemática, creada por este hombre, pedida por una empresa de negocio y de publicidad, la ha establecido ahí. Algunos lo toman en cuenta, otros no. No existe en el calendario como el día más triste del año, pero es conocido como el Blue Monday. Y así está. Si usted tiene algún problema hoy día, puede echarle la culpa a esta fórmula matemática.
Son las 7 de la mañana con 32 minutos. León Gieco y su versión de Solo le pido a Dios. Este viernes a las 20:30 horas, en edición limitada de Una Retro, vamos a escuchar canciones que hablan de respeto y también de tolerancia. Y esta probablemente es uno de los emblemas, uno de los símbolos, caballo de batalla de tantas campañas. Bueno, Solo le pido a Dios, y aquí habla precisamente del respeto y la tolerancia, pero hay montones de otras canciones que nosotros vamos a recordar esta semana aquí en el Duna en Punto, y ya las siete más importantes las vamos a escuchar a las 20:30 horas del viernes, después de Terapia Chilena.
En Duna en Punto, titulares.
Sí. 7 de la mañana con 36 minutos, 7 con 36. Revisamos titulares en Duna en Punto en la voz de Valentina González.
La presidenta Michelle Bachelet presidirá hoy en Nueva York una nueva sesión del Consejo de Seguridad de la ONU. La visita de la mandataria ocurre en plena polémica por la cena realizada en un yate para recaudar fondos para su campaña durante el 2013. Estable pero grave permanece el contralor Ramiro Mendoza luego del accidente de tránsito que sufrió este fin de semana. Jeremy Lara, de 19 años, fue formalizado como el responsable del choque contra la moto que conducía el contralor. Mañana comenzará en el Senado la discusión de la reforma educacional. La totalidad de las indicaciones ya fueron despachadas este fin de semana por las comisiones de Hacienda y Educación. El fiscal argentino Alberto Nisman fue encontrado muerto en su departamento en el barrio de Puerto Madero, en Argentina. El fiscal iba a presentar hoy ante el Congreso las pruebas que lo llevaron a denunciar a la presidenta Cristina Fernández de encubrir a Irán en el atentado a la mutual judía AMIA en 1994. En un comunicado, el gobierno de Mali declaró al país libre del virus del ébola luego de que no se reportaran casos de esta enfermedad durante los últimos 42 días. El país es una de las naciones de África Occidental que fueron afectadas por la epidemia.
Gracias, Valentina.
Buenos días.
¿Qué nos dice el pronóstico del tiempo? Que Santiago hasta ahora tiene 16 grados de temperatura, está nublado, seguirá así en el transcurso de la tarde. La máxima podría alcanzar los 25 grados acá en la región metropolitana. En Valparaíso y Viña del Mar, jornada nublada, 16 grados en estos momentos, podría subir hasta 20 la máxima. En Concepción, ahí la región del Biobío, también nublado, pero variando a nubosidad parcial. A esta hora hay 12 grados y a 22 podría alcanzar la máxima. Y en Puerto Montt, le contamos que se espera una jornada nublada, variando a despejado. A esta hora hay 13 grados, la máxima en esa zona del país podría alcanzar los 23.
Son las 7 de la mañana con 38 minutos. A ver, ¿por dónde nos vamos, Rodrigo? Tenemos harto que destacar. Probablemente lo que más marcó la pauta el fin de semana fue la renuncia a través de una carta del ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, a la UDI, en donde además reconoce ciertos errores y pide perdón a su presidente. La...
¿Era pública o se filtró?
No tengo tan claro, fíjate, pero tengo la idea de que estuvo hecha con ese objetivo de que en el fondo se conociera la carta. La cosa es que la publicó el diario Mercurio. Yo a altas alturas tengo bien claro que digamos que las cosas no se filtran porque se filtran, sino porque el que es el autor quiere que se filtre. Es muy raro que cómo se filtra si no, o la filtra la dirigencia de la UDI o la filtra el autor de la carta. La cosa es que esta misiva, esta carta que firma el ex subsecretario de Minería del gobierno de Sebastián Piñera, lo que plantea en el fondo es que además de poner fin a su vida gremialista, él prácticamente estuvo 22 años en la UDI, aseguró que cometió errores de los cuales dice: me arrepiento sinceramente y pido perdón por ellos a la UDI y a mi familia. Los repararé íntegramente, dice él. Él plantea: el viernes 9 de enero, nunca lo olvidaré en toda mi vida, después del llamado que te hice esa noche, puse fin a 22 años de militancia en la UDI, escribió en uno de sus párrafos, y se refiere a Ernesto Silva, el presidente del partido, sobre el que además tiene varias palabras de elogio más adelante en la misma carta. Él dice: le agradezco a la UDI haberme sugerido para integrarme al gabinete del presidente Sebastián Piñera como subsecretario de Minería. En ese cargo me entregué por entero, con aciertos y errores, pero siempre con el máximo esfuerzo. Él dice que tiene su conciencia completamente tranquila, que estos meses han sido los peores de su vida. Declaró categóricamente que durante su mandato como subsecretario de Minería nunca recibió dinero para realizar alguna acción, omisión o presión para favorecer al proyecto minero Dominga o al grupo Penta. Siempre trabajé con fuerza para sacar adelante las iniciativas que permitieran a Chile avanzar por el camino del desarrollo, y tengo mi conciencia completamente tranquila, es lo que dice parte de la carta del subsecretario Pablo Wagner, que recordemos está acusado, se está pidiendo audiencia de formalización para comienzos de marzo por el delito de cohecho, porque en el fondo es lo que se le acusa por haber recibido plata precisamente del grupo Penta, donde había trabajado cuando ya era funcionario público.
Sumemos a esto que anoche estuvieron trabajando el presidente de la UDI, Ernesto Silva, con Javier Macaya, el secretario general, en la elaboración de una querella que van a presentar para hacerse parte en el caso de fraude al FUT que investiga el fiscal Carlos Gajardo. Una medida que esperan concretar, si no es hoy, mañana. y que les va a permitir solicitar diligencias y acceder a la información de la investigación. Esto en el marco de la ofensiva por posibles irregularidades en la campaña de la presidenta Michelle Bachelet, luego que se conociera la participación del canciller Heraldo Muñoz en una cena de recaudación de fondos realizada en el 2013, en septiembre del 2013, a bordo de un yate en la ciudad de Nueva York. Aplica la ofensiva judicial ahora a la Unión Demócrata Independiente para llevar adelante investigaciones en este caso. Hoy día la presidenta está en Nueva York, llegó ayer a eso de las 10 de la mañana a los Estados Unidos y hoy día va a presidir la apertura del debate en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde recordemos Chile es presidente como miembro no permanente, es presidente de esta instancia durante todo el mes de enero. Y se busca además con esta presencia de la presidenta en Nueva York dejar atrás también la polémica que llevó adelante esta cena en el yate ahí en Nueva York, más allá de lo que pueda ocurrir acá, pero la voz y la postura del gobierno ha sido una sola, la entregó en su primer momento el ministro del Interior, de que no hay irregularidades, que todo se hizo en el marco de la ley, posteriormente el propio vocero también siguió la misma línea y se esperaba la declaración del propio canciller Muñoz, quien aclaró algunos detalles respecto a esto. Ahora, son muchos los que dicen que hay que investigar, y si hay que investigar, hay que investigar a fondo, y si hay alguna irregularidad, hay que darla a conocer. Por ahora, en eso está la situación. Vamos a ver qué es lo que pasa con esta presencia de la presidenta Bachelet ahí en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
El tema, en todo caso, para muchos no ha quedado para nada zanjado, ¿eh? Porque a pesar de las declaraciones que se han formulado el fin de semana y las que entregó el canciller, para muchos en realidad quedan todavía demasiadas dudas por lo que uno de los organizadores había planteado inicialmente cuando dijo a Canal 13 que habían participado varios extranjeros, médicos dominicanos, abogados puertorriqueños y varios otros más. Entonces, si hay extranjeros que no tenían derecho a voto en Chile, no estaban habilitados para votar, bueno, definitivamente esto puede ser una controversia mayor. Yo no sabría por dónde a esta altura puede seguir esta historia y quién y de qué manera la va a zanjar, pero claramente cuando se está discutiendo sobre transparencia en el financiamiento de la política, uno no puede hacer la vista gorda y considerar que una explicación es suficiente y la otra es, o una es insuficiente y la otra sí lo es. Aquí de verdad el tema está complicado, no va a pasar mucho más porque ya hemos visto que el CERVEL de oficio al menos no puede iniciar una investigación porque ya ha pasado más de un año y uno esperaría que todos los antecedentes se han puesto voluntariamente por parte de quienes han sido emplazados a disposición de la gente para evitar precisamente que las suspicacias lleven a elucubraciones y ya sabemos después en qué terminan las cosas. Hablemos de otros temas también que están marcando la agenda esta mañana. Son las 7:44, 7:44. El ámbito político está muy marcado, sí, es cierto, por el caso Penta, pero como bien te recordabas tú, también por la discusión de reformas. Ayer la ministra secretaria general de la Presidencia, Jimena Rincón, destacaba precisamente el trabajo que esta semana habían hecho los parlamentarios, esta última semana, y que de hecho cómo se van a mantener trabajando antes de que llegue el mes de febrero. Una cosa que casi es inédita, perdón, de lo que estábamos acostumbrados al mes de enero. Y por otra parte la UDI que está preparando una querella y que además está mirando cómo puede patear la pelota fuera de la cancha, la pelota va al córner, a propósito del famoso caso del yate. Y Renovación Nacional, viene hoy día una entrevista a Cristian Monkever, que dice que en Renovación Nacional no le van a pegar en el piso a la UDI ni van a hacer leña del árbol caído. Recordemos que, como lo hemos comentado antes, Rodrigo, a Renovación Nacional, este caso, lo voy a decir de manera elegante, pero se entiende hacia dónde voy, no le incomoda tanto, porque claramente la lógica de financiamiento de la política va a cambiar después del caso Penta, y la UDI era un partido que se veía muy muy favorecido. Renovación Nacional siempre sentía que era el más perjudicado. Finalmente, en el sistema binominal, tú compites con tu compañero de lista, y una de las grandes quejas que había dentro de Renovación Nacional era que la UDI tenía más recursos para financiar campaña, y por lo tanto eso ha sido una diferencia en el momento de la competencia. Hoy día esa realidad no está dada de esa forma, porque entre otras cosas muy probablemente Penta ya no va a financiar como financiaba antes la política y particularmente el gremialismo,
lo decía Cristian Monkever, y si esto se suma no por el caso Penta, pero sí por lo que ha significado la aprobación de la reforma al sistema binominal, la convocatoria o la idea sobre la mesa que lanzó el senador Andrés Alamán de un partido único en la alianza, en la derecha, o en la centro-derecha, digámoslo, que ayer tuvo opiniones de varios tópicos. En Evópoli valoraron la propuesta que hace Alamán, en la UDI dijeron que más que preocuparse de tener un partido único es tener la unidad del sector. A lo mejor no es necesario tener un partido único. Pero está ahí la propuesta de Alamán, se ha debatido, se ha conversado, ¿llegará a prosperar? Bueno, tendré que pasar a lo mejor mucha agua bajo el puente para que pueda prosperar esta idea de Andrés Alamán, en el sentido de que quién gane, quién pierde con la aprobación del sistema binominal, y cómo se debe luchar de aquí en adelante cuando cambie la forma de elección en el país. Son las 7 de la mañana con 47 minutos. Tú decías, claro, ha sido un enero bien movido para el Congreso desde el punto de vista de discusiones de proyectos de ley, discusiones de reformas en lo concreto. Bueno, este fin de semana hubo harta pega para los senadores de las comisiones mixtas de Hacienda y Educación. Despacharon en total las 456 indicaciones al proyecto de reforma educacional que va a comenzar a ser discutido mañana en el Senado. La fecha impuesta por el gobierno es de aprobación de esta reforma por completo es el próximo 31 de este mes. Pero ya hay algunos que han criticado las indicaciones que se aprobaron en esta comisión mixta, otros que no les gustó mucho, algunos que quedaron con alguna espinita. Bueno, queremos conversar de este tema con el senador Ignacio Walker, presidente de la Democracia Cristiana, a quien tenemos en la línea telefónica. Senador, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Rodrigo, Juan Manuel.
¿Cómo le va? Buenos días.
Encantado.
Senador, harta pega el fin de semana y viene hoy día una entrevista tanto Andrés Alamán, miembro de la comisión, como también del presidente de la instancia, Fulvio Rossi, de cuál es el balance que hacen ellos a propósito de estas indicaciones que fueron aprobadas de este proyecto que pone fin a la selección, al copago y a la selección. Decía Rossi, me quedó una espina que los colegios hagan entrevistas. ¿A usted le quedó alguna espina, senador Walker, a propósito de todas las indicaciones que se aprobaron?
No, evidentemente que uno quisiera que las cosas en algunos aspectos fueran de otra manera, pero yo le puedo asegurar que un proyecto que partió siendo muy deficiente, lo digo así con todas sus letras, que ingresó el 22 de mayo, con mucho apuro porque era una de las 56 medidas de los primeros 100 días, fue mejorando ostensiblemente. Primero en la Cámara, donde el gobierno introdujo 31 páginas de indicaciones, y después en el Senado, donde el gobierno introdujo 51 páginas de indicaciones. Por lo tanto, eso demuestra que el debate parlamentario mejoró, perfeccionó y, digámoslo derechamente, modificó el proyecto en muchos aspectos sin sacrificar ninguno de los objetivos en términos de fin al lucro con fondos públicos en educación, fin al copago y fin a la selección.
Ahora, senador, el tema este de la entrevista, como le apunta Rodrigo, ¿no le hacen un poquito de ruido?
Ningún ruido, pero si el proyecto inicial del gobierno lo único que hacía era prohibir a los colegios subvencionados la obligación de las entrevistas. Siempre se contemplaron entrevistas voluntarias. Y nosotros, como bancada de la Democracia Cristiana, propusimos que, obviamente, a petición de los padres y apoderados, en forma voluntaria, se pudieran hacer entrevistas de carácter informativo para conocer el proyecto educativo. O sea, la gente que nos está escuchando en Radio Dura encontrará que esto es de sentido común.
Claro, lo que pasa es que la idea que queda instalada más bien es que ocurra lo contrario, que sea más bien el director del establecimiento el que le pida la entrevista a los padres para saber cómo el niño que está postulando.
No, porque la indicación nuestra se cayó por los votos en contra de Fulvio Rossi y Jaime Quintana, a pesar de que teníamos un acuerdo 100% con el gobierno, y esa es la indicación que vamos a reponer mañana en la sala, y estoy seguro que se va a ganar porque, insisto, es absolutamente obvio, ¿no es cierto?, que los padres pueden solicitar al colegio donde van a postular a sus hijos una entrevista para conocer cuál es el proyecto educativo de ese colegio. No tengo ninguna espina si lo que se aprueba mañana, por supuesto, es nuestra indicación, que, insisto, se cayó por los votos de Jaime Quintana y Fulvio Rossi, a pesar de que Carlos Montes votó a favor.
Senador Walker, se dieron varias cosas dentro de esta comisión mixta, la unida de Hacienda con Educación y mucho debate, además, más de 60 horas, decían algunos, de debate para sacar adelante todas estas indicaciones, y con momentos bien álgidos y con momentos bien de no acuerdo entre incluso los mismos partidos de la nueva mayoría y, qué decir, con los partidos de la alianza. ¿Se logra cumplir el cronograma del gobierno de que esto salga antes del 31 de enero?
Primero, Rodrigo, yo quiero aclarar que el 99% de las votaciones fueron con pleno acuerdo de toda la nueva mayoría. Segundo, yo espero que podamos despachar este proyecto antes del 31 de enero por tres razones. Uno, porque hay un compromiso en tal sentido, ¿no es cierto? Dos, porque a estas alturas las comunidades educativas, los padres y apoderados, los profesores, los sostenedores, ¿qué nos piden? Oiga, fíjenos las reglas del juego para empezar en marzo el año escolar con reglas de juego claras y despejadas, ¿no es cierto?, en el horizonte. Y tercero, muy importante, para dedicar todo el año 2015 íntegramente a discutir cómo mejorar y perfeccionar la educación pública. Viene ahora el proyecto de carrera docente, muy importante. Finalmente llegamos a los profesores y viene en el primer semestre el proyecto sobre nueva educación pública. Entonces, eso nos permite destinar todo el año 2015 a la educación pública. Solo el 37% de la matrícula hoy día es pública, 63% es privada, y por lo tanto creo que hay una buena razón para despacharlo antes del 31 de enero.
Usted pone como primera razón que hay un compromiso de parte de los partidos de la nueva mayoría con el gobierno. ¿Eso no es ponerse la soga al cuello, senador?
No entiendo.
¿En el sentido de los plazos del cronograma?
A ver, estamos cumpliendo, Rodrigo, 8 meses de tramitación de este proyecto. Por supuesto que siempre uno hubiera querido un mes más, 2 meses más, pero le insisto, o sea, el año escolar parte en marzo. Y los 5.000 colegios, 5.500 colegios particulares subvencionados, que son los principales, ¿no es cierto?, regulados, por así decirlo, por este nuevo régimen legal, quieren reglas del juego, quieren un horizonte despejado. Por lo tanto, no veo dónde está la soga al cuello. Llevamos 8 meses discutiendo, hemos tenido, para que la gente sepa, jueves, viernes, sábado tuvimos 12 horas al día, después de que habíamos tenido 21 horas seguidas sobre el sistema binominal. Digámoslo derechamente, esta fue una semana histórica, porque terminamos con el sistema electoral binominal en Chile. Terminamos con la camisa de fuerza de un sistema en que la mayoría vale lo mismo que la minoría y en que teníamos y tenemos una democracia bastante empatada. Fue un parto realmente sacar el sistema electoral binominal, y agradezco también los votos favorables de Lili Pérez y Antonio Jordán.
Senador, una última mirada a otro tema político, ya para concluir, como parte del debate político, lo que ha ocurrido con el financiamiento de las campañas, en fin. Aparece esta historia del famoso yate. Solo para tener su mirada política, ¿a usted lo deja satisfecho y sin ninguna duda la explicación que dio el canciller, o cree que es necesario, para efectos de mayor transparencia, entregar todos los datos y antecedentes y ponerlos sobre la mesa?
Yo creo, Juan Manuel, que lo del yate es un volador de luces. En segundo lugar, yo creo que las explicaciones han sido, por lo menos en lo que a mí respecta, bastante satisfactorias. Me imagino que se podrá aclarar incluso en términos judiciales. Pero digámoslo derechamente, todo esto es parte de la estrategia para empatar
las responsabilidades. Senador, perdón, pero la información la publicó el The Clinic, que no es precisamente el diario de la UDI.
Sí, pero si no hay nada que esconder.
Por eso, pero la información la publicó la UDI, no sé, entonces no veo por dónde podría ser una estrategia del gremialismo,
bueno, para empatar.
Bueno, yo tiendo a pensar que en las últimas 3 semanas hemos visto una estrategia para empatar con Andrés Velasco, con Alberto Undurraga, ahora con la Presidenta de la República, pero en fin.
Ahora, más allá de si alguien está tratando de usarla para eso o no, el tema es que aparece una persona, organizador, diciendo una cosa en la mañana y otra muy distinta en la tarde. Dice,
bueno, eso es lo que hay que aclarar.
Por eso le pregunto si la explicación del canciller lo aclara todo o siente que falta.
Yo creo que está suficientemente aclarado. Y si no está suficientemente aclarado, habrá que dejarlo en el proceso. Pero mire, seamos claros, el tema del financiamiento, el fondo del tema, en una frase, demuestra 3 cosas. Uno, que el tema de la relación entre política y financiamiento, o política y dinero, no está resuelto. 2, que los arreglos del 2003, que fueron en su momento un avance con el presidente Lago, José Miguel Insulza, Pablo Longueira, están superados, ¿no? Y que hay que arreglarlo. Y tercero, que hay que legislar con sentido de país, de futuro, gobierno y oposición, para tener una institucionalidad que realmente pueda resolver de la mejor forma posible la relación entre política y dinero. Y a eso estamos abocados en el Parlamento a raíz del proyecto que ingresó el Ejecutivo para ese efecto.
Perfecto. Senador Ignacio Walker, presidente de la Democracia Cristiana, muchas gracias por conversar en esta edición de la Pona que te viene.
Buen día. Gracias, buenos días.
Buenos días.
Nosotros estamos llegando al final de esta primera parte de la actualidad, o de la revisión de la actualidad, aquí en el Duna en Punto. Miren las noticias. ¿Quién lee las noticias hoy día?
Valentina González.
Valentina González, Rodrigo Álvarez, gracias por su compañía.
Oh, un millón de gracias.
Oh, viene Nicolás Vergara.
Sí.
Dice que hablemos en off. Gracias.
Buen lunes.